¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutti Frutti, otro podcast, otra semana, otras frutas. Alex, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto saludarle a todos. Un gusto saludarlos.
Raulito.
Hola, ¿cómo están? Aquí, siguiendo en cuarentena.
Regresando de casa de tu novio. Me gusta tu playa de Francia.
Sí, sí.
Chulitas.
48.
Bien, al 100, como siempre.
Que, por cierto, pasaban la final de ese mundial hace unos días. Profe, ¿cómo está?
Muy bien, Jorge. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Todo bien, tardes, todo bello.
Todo bien.
Vivimos un suceso histórico que tristemente se tuvo que retrasar. Entonces, no lo vivimos al 100, que es esta idea tan fantástica que tuvo Elon Musk de llevar la primera nave tripulada de turistas al espacio, que me parece fantástico. Aunque por ahí leí un tweet que decía, excelente, ahora los ricos pueden viajar al espacio. Es algo que tal vez muchos nunca veremos. ¿Ustedes qué han visto de esto? ¿Qué les causó esto?
Por lo que estaba leyendo, la otra misión que tiene esta lanzamiento del cohete de SpaceX es llegar a la estación espacial a dejar algunas cosas. Esa es como la parte importante, la parte realmente histórica de lo que dices, Jorge. Yo creo que más allá del hecho de que los ricos viajen, algo que pues siempre ha sido, ¿no? Aunque en un principio los que llegaron a América o los que llegaron hacia la zona de las islas del Pacífico eran básicamente presos, pero después se volvieron lugares para turistear de la gente rica, ¿no? La luna, primero llegaron los trabajadores de la NASA. Lo importante y lo histórico es que por primera vez en la historia de la humanidad, el lanzamiento de un cohete que va afuera afuera de la atmósfera es un proyecto de una empresa. Hasta hoy en día, todos estos proyectos eran de gobiernos. Y la carrera espacial más fuerte, que fue en los 50s por llegar a la luna entre los rusos y los norteamericanos, y que, como todos sabemos, ganaron los norteamericanos cuando el 25 de julio llegaron a la luna con su primer nave tripulada y Armstrong pisó la luna. Yo sé lo que vas a decir, Jorge, pero adelante.
No iba a tirar esto de que es mentira. Yo creo que...
No. Yo creo que vas a decir que el que primero puso una nave fueron los rusos.
Sí, claro. Yo iba a hablar de que los rusos tuvieron 5 victorias en la carrera espacial antes de que Estados Unidos tuviera una. Y les llevaron una carrera enorme. Ya después pasó pues la desilusión. Ya después llegó la... Que se acabó la URSS. Y pues incluso dejaron un astronauta varado allá arriba, pero que se solucionaba todo aquí abajo. Pero sí, yo creo que los rusos pudieron haber hecho...
Los rusos ganaron en muchos sentidos, tienes toda la razón. Pero lo que era la joya de la corona en esos años, que era poner un hombre en la luna, pues fueron los americanos, ¿no? Y lo hicieron no una, sino muchas veces. El último vuelo tripulado que llegó a la luna fue en 1972. Entonces, la gente, yo nunca creí que fueras a hablar de la teoría de conspiración, pero la gente tonta que habla de la teoría de conspiración y dice que nunca llegó el Apolo 11, se les olvida que después del Apolo 11 estuvo el Apolo 12, el Apolo 14 y el Apolo 15, y todos alunizaron, ¿sí? Entonces, pero en estos años, quienes habían mostrado un nuevo liderazgo, sobre todo hacia las misiones en la luna, eran los chinos, que el año pasado, a principio, pusieron una nave no tripulada y uno de estos carritos en el lado oscuro de la luna. Hoy, por este asunto del COVID, no sabemos qué está pasando en la carrera espacial realmente, pero sí es interesante pensar que este año los chinos querían llegar a la luna otra vez. No sé si lo vayan a poder hacer. y junto con los chinos, pues están programas espaciales japoneses, rusos, el de la Agencia Europea Espacial, programa iraní, que este año ha lanzado ya cohetes alrededor de la Tierra y que hace unos años logró poner en órbita una nave con un mono, haciendo sus primeras pruebas para mandar hombres al espacio. Y está todo el programa ruso, el programa norteamericano y el programa hindú de llegar a Marte, ¿no? Los hindús ya tienen un satélite orbitando Marte y rusos quieren llegar este año, quién sabe si se pueda lanzar y demás, ya su primer vehículo a la superficie marciana, mientras los americanos siguen creciendo su proyecto hacia Marte. Y va a estar, voy contigo Jorge, pero va a estar muy apoyado por los planes y el desarrollo de Elon Musk.
Hay un dato muy interesante, salió en Netflix una nueva serie fantástica, que son mini documentales de media hora, 20 minutos, que se llama History 101 o Historia 1, y hay un capítulo que está totalmente dedicado a esto de la carrera espacial. Me llamó mucho la atención ver que en su momento los norteamericanos contrataron al que había sido de los principales ingenieros del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, para poder ver qué onda con los cohetes hacia el espacio, porque también hay que recordar que esta carrera espacial empezó por miedo a los ataques nucleares en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, no sé qué tan doble moral haya sido por parte de los estadounidenses este actuar de traer a un alemán que había hecho los cohetes para Hitler en su momento, a que les construyeran los cohetes a ellos, ¿no?
Pero yo lo había en otras ocasiones. Von Braun ayudó a desarrollar el proyecto Manhattan 1, junto con otros alemanes que habían escapado de la Alemania todavía nazi, y todos sabemos que el proyecto Manhattan 1 terminó con la bomba nuclear, ¿no? Él manejó el programa espacial, manejó cosas muy extrañas, como el averiguar una supuesta caída de una nave o de algo en Chihuahua en los 70s. Fue de las últimas cosas que hizo este científico con el permiso del gobierno de Luis Echeverría. Está documentado y están ahí los papeles. Se encuentran algunas cosas en internet de cómo se buscó este supuesto cohete militar norteamericano que falló, iba dirigido al desierto de Arizona y terminó cayendo en Chihuahua. Y Von Braun estuvo en México investigando con el ejército norteamericano. Pero sí, y más, yo creo que más que doble moral es todo un asunto de investigación científica. Porque la doble moral yo creo que termina en el asunto de crear una bomba, que además ni siquiera es doble moral. Él siempre trabajó tanto para el gobierno nazi como para el gobierno norteamericano en este desarrollo, ¿no? Junto con científicos norteamericanos y junto con científicos que huyeron de Alemania también a Estados Unidos y que dio por terminada la guerra. No, creo que siempre fueron claros en ese sentido, ¿no? Pero el asunto de la carrera espacial tiene razón. Por un lado era cómo prevenir la Guerra Fría, pero por otro lado hay una cosa que se nos olvida, porque es más allá de esta parte de llegar a la Luna como una meta. Llegar a la Luna, llegar a Marte, llegar a cualquier cuerpo celeste, implica, uno, poder geopolítico, que es muy importante. De hecho, por ejemplo, hay un acuerdo de las Naciones Unidas que prohíbe conquistar o colonizar cualquier parte del universo si no se está de acuerdo entre todas las naciones implicadas en este acuerdo. El único país que no tiene firmado este acuerdo es Estados Unidos. Entonces, por eso Trump hoy habla de poder comercializar el espacio y venderlo a empresas privadas como SpaceX. Pero más allá del poder geopolítico que representaría poder tener control de la Luna y bases desde la Luna que pudieran atacar a tus enemigos en la Tierra, también hay un valor comercial en la Luna que va relacionado con la minería y con los productos, tierras, minerales que se puedan encontrar en la Luna, que a veces son escasos en la Tierra, o eso se supone, pero que son abundantes en la Luna y que se pueden traer a la Tierra. Y ese, por ejemplo, sí es un objetivo muy claro en todas las misiones chinas. Los chinos sí tienen planeado construir una base en los próximos años únicamente para explotar la Luna de manera de minería, para traer materiales y materia prima a la Tierra para desarrollar productos. Entonces, la carrera espacial, por un lado, es esta visión que tenemos todos de poder, de poder, de hegemonía, de fortaleza como nación, como lo han tratado de explotar los norteamericanos, pero por otro lado tiene una serie de matices comerciales, de matices de obtener materiales que hoy en la Tierra ya no se pueden obtener, o creemos, o se supone, bueno, yo creo en los científicos, que son mucho más abundantes en los cuerpos celestes.
Yo no soy científico, ni conozco a nadie para hacer esta pregunta. No sé si usted sepa, profe. Si explotamos la Luna como hemos explotado la Tierra, ¿no llegará el punto en el que esta onda de gravitación que tiene sobre nosotros pueda disminuir o fallar o algo?
Fíjate que yo tampoco te podría contestar esa pregunta, porque obviamente el... querámoslo o no, el peso disminuye, ¿no? Yo no sé si esa disminución de peso, ya cuando hablas de millones de toneladas, esto afecte el campo gravitacional, afecte las mareas, por ejemplo, ¿no? Y que incluso pudiera sacar de órbita a la Luna o hacerla que se estrellara contra la Tierra, no lo sé. Desconozco. Es buena tarea para investigar. Es una muy buena pregunta. Pero bueno, eso no. ¿Eso cuándo ha impedido? El peligro de autoextinguirse, ¿cuándo ha evitado que los seres humanos sigamos haciendo las mismas tonterías?
Nunca. De hecho, también parte de la carrera espacial actualmente es eso. Si nos acabamos la Tierra, tener un backup para donde poder huir.
Exacto. ¿Y sabes qué se me hace interesante de SpaceX? Una de las cosas que se me hace interesante que estaba leyendo es que, a diferencia de otros programas, incluido el famoso programa Mars One, lo que Elon Musk sí está tratando de desarrollar es una forma, obviamente por la misma comercialización, es una forma de llegar a Marte y poder salir de Marte a la Tierra. Y eso sí se vuelve interesante. Porque hasta el momento todo el mundo ha pensado en llegar, nadie ha pensado en regresar, incluso el famoso programa este de Max One te dice, si tú quieres ir, tienes que estar consciente de que no vas a regresar, porque lo que vas a hacer es colonizar. Pero con un proyecto como el de Elon Musk, de ya poder traer naves de regreso de Marte a la Tierra a partir de elementos muy sencillos de conseguir, como combustible a partir de agua o de hidrógeno, estas cosas que dices se vuelven de una manera como mucho más claras, ¿no? O sea, voy a sacar todo lo que encuentre, lo voy a traer para acá, que ya no hay, pero al final de cuentas es como crear un planeta que se va a volver como una fábrica, ¿no? Y entonces los otros planetas tendrán, o las otras cuerpos celestes, tendrán que ser como los suburbios.
Y así empieza Star Wars.
Y así empieza todo. Porque al final de cuentas, esta fue la idea de la conquista de América, esa fue la idea de la conquista de Australia, de Estados Unidos, de Canadá. Todo inicia con un grupo de personas tratando de hallar nuevos recursos para las zonas devastadas y devastando todo con el paso de los años.
Pero bueno, Raúl, chulas, Alex, ¿ustedes qué opinan de todo esto?
Pues para mí es, o sea, tengo como sentimientos encontrados en cuestión de ciencia y de lo que se puede llegar a saber a partir de todos esos viajes y a partir de esa tecnología, es, pues puede llegar a ser muchísimo, lo cual a mí siempre me ha interesado mucho qué hay en el espacio en general, o sea, todo, y creo que estas tecnologías van a ayudar a eso. Pero por otro lado, pues justo lo que estábamos hablando, o sea, esto no es para nada científico, porque aparte ya es una organización pues privada, ¿no? Ya no es como la NASA o cosas así, sino es la compañía de Elon Musk. Y pues sí, es básicamente económico todo esto. Y pues sí, sí está como feo pensar que puede pasar lo mismo que pasa acá, ¿no? O sea, explotar un lugar hasta que ya no se pueda más y así irse a otros lados, lo cual no se me hace chido. Entonces sí, yo aquí sí tengo como estas dos, sí, estos dos sentimientos. Por un lado, como este, pues sí, no sé si llamarle enojo o cómo decirle de, es pura economía y siento que se van a acabar acabando, ya sea la luna, ya sea a donde sea que vayan. Pero por otro lado está, pues sí, todo el conocimiento científico que puede salir a partir de esto. Y es como lo que a mí me gustaría saber y lo que me gustaría ver, pero pues sí va a estar como, pues tapado por todo lo demás, ¿no?
Pulitas.
Yo digo que te fuiste muy lejos al decir que así inicia Star Wars. Así inicia el Vengador del Futuro, Chairo, cultura. Y pues no sé. Yo digo que lastimosamente no soy rico como para ser de los primeros que va a viajar. Así que me tocará verlo desde mi iPad. Pero mientras, justamente con el ojo bien abierto de a ver quién llega primero, a ver qué se hace primero. Y quién sabe, a lo mejor en una de esas tengo la fortuna de irme a Marte ya en mis retiros, ya en mis 90 años.
Ya bien chidito, ¿no? Alex, ¿tú qué onda?
Pues a mí lo que sorprende es el poderío que formó esta empresa, ¿no? Particular, privada. Ni siquiera estamos hablando de la NASA como tal, ¿no? Tiene el apoyo de, económicamente hablando, tiene un respaldo de, pero lo que más me llama la atención es el crecimiento que tuvo Musk con la empresa, a pasos agigantados. Y además, dicho sea de paso, ellos no contratan otra nacionalidad que no sea estadounidense, ya que Musk dice que como tiene la finalidad de tener una idea armamentista, entonces otras nacionalidades no la entienden. Es por eso que siempre va a tener empleados 100% americanos. Y entonces, bueno, también en ese sentido, pues imagínate, que de una vez lo platicábamos, ¿no? De chiste, decir, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿O cuál va a ser el siguiente paso? Imagínate ahora visitar Marte, eso va a ser de locura. Lógico, todo tiene una finalidad, ¿no? Nadie da paso a un provecho, claro, ¿no? Si no obtuvo un provecho de, pues, ¿qué voy a sacar? Al final de cuentas, lo que va a hacer Musk con este tipo de cosas, pues todavía no, hasta que salga el primero, ¿no? Si mañana no sale, pues ahí tendremos nuestras dudas otra vez, ¿no?
Yo los voy a dejar con un dato que a Raúl va a poner todavía más triste. Con la mitad de lo que se invierte al año en la carrera espacial, se podría erradicar el hambre mundial.
Yo te voy a dar otro que es todavía más aterrador. Si la mitad del planeta Tierra estuviera sembrado, y hay forma de hacerlo, se acabaría el hambre del planeta. Yo quiero retomar un punto de lo que decía Raúl, que siempre es bien interesante, que es la parte científica, que es la parte de lo que descubro, que es la parte de lo que aprendo como humanidad y meto en mi acervo de conocimiento. Eso se va a dar de todas maneras. Yo creo que sí es una de las cosas que de repente son importantes, porque así como se van a descubrir tal vez materiales que no se esperaban, se van a descubrir sustancias que no se esperaban, y a lo mejor en este ir poco a poco revelándonos la verdad, como se ha hecho hasta ahorita, en el caso de Marte, a lo mejor el desarrollo o el encontrar en el futuro pequeños microorganismos o animales y plantas o lo que sea similar a lo que nosotros conocemos como animales y plantas, nos va a dar diferentes posibilidades, a lo mejor en asuntos de medicina, asuntos de... Pero ahí hay otra cosa que leí hace poco, esta semana o la semana pasada, que se vuelve también interesante. Los primeros seres humanos que viajen al espacio, que bajen a la luna, que ya la investiguen, que se metan al hacer cuevas en la luna, que se metan a hacer minas, pues, o los que lo hagan en Marte, ¿quién te dice que no van a descubrir un virus que hagan que toda esta pandemia que vivimos sea como un mal chiste, ¿no? Incluso hay una teoría que dice que en las capas más bajas del... Bueno, no las más bajas, pero en ciertas capas de la Antártida o del Ártico puede haber virus y bacterias que ya no existen, pero que pueden ser muy agresivas. Y con este calentamiento global, podrían salir, revivir de su estado, o salir de su estado latente, porque los virus no están vivos, y crear una pandemia, una vez más, que hagan ver que esto del coronavirus es como un mal chiste. Y yo sí creo, como Raúl, es una parte bien interesante y bien emocionante el llegar a otro lugar, descubrirlo, verlo, sí, claro, conocer. Yo siempre me he querido imaginar a esos primeros exploradores de América, tanto del norte como del sur, como del centro. O sea, de repente descubrir cosas que no tenías.
Más cosas, ¿no? Claro.
¿No? Sí, sí. El ver por primera vez un tapir, el ver por primera vez un manatí, que los marineros de Colón los confundieron con sirenas. Enfrentarte a especies que no conocías, ¿no? Estas cosas de los primeros exploradores que llegaron a África y describían estos seres monstruosos que tenían la cara en el pecho, y a lo que se referían era los gorilas. Hay toda una parte que es muy emocionante, que a ustedes no les ha tocado vivir, que por ejemplo a mí sí, porque cuando llegó el hombre a la luna, todos lo vimos en televisión. Yo creo que todos los que teníamos televisión en ese momento estábamos pegados a un aparato viendo cómo el hombre llegaba a la luna.
Oiga, profe, pregunta, usted que lo vivió, ¿cómo fue eso aquí en México? Porque pues evidentemente en Estados Unidos pues, fue un super boom, ¿no? Pero en un país como en el que vivimos, que tiene tan poca cultura de esto espacial, que ni siquiera tiene un programa espacial propio, ¿cómo fue para el país eso?
Mira, yo tenía 6 años, así que mi recuerdo es muy, muy leve. Yo me acuerdo estar en casa de mis abuelos, sentado con mi abuelo, con mi papá, pero sí me acuerdo que había una como emoción. O sea, yo recuerdo esta parte como una gran emoción. No sé, no te voy a decir que a lo mejor en todo el país, pero yo sí sentía en los núcleos cercanos, como niño, una gran emoción de que estabas viendo algo que era mucho más que historia, ¿no? Era un hecho inédito. El hombre pisando un mundo totalmente diferente.
Y pues es que, pues a mis papás también les tocó, y son de... vienen de familias muy distintas, de niveles socioeconómicos muy distintos, y me cuentan que de los dos y de sus círculos cercanos, todos estaban muy emocionados. Y, por ejemplo, mi mamá sí tenía su tele, entonces, toda la familia la veía ahí, y en cambio, por ejemplo, mi papá, pues sí, buscar personas que tuvieran tele para que se reunieran todos a verlo. O sea, siento, o sea, como decimos, no sé si todo el país, obviamente, pero pues de lo que a mí me cuentan y de mis familias que son de, pues sí, son muy distintas, de los dos lados, yo siempre que me han contado, siempre fue como una gran emoción y algo como muy, como algo, ajá, justo, que era, sabían que era histórico y que se tenía que ver.
Y otra aclaración que habría que hacer, Jorge, es esto, que aunque nadie lo crea, aunque nadie lo sepa, sí hay una agencia espacial mexicana. Se fundó, según mal no me acuerdo, la fundó Calderón. Esto, obviamente, en este no creer en la ciencia del gobierno actual, pues creo que no les ha ido nada bien. Y según yo, uno de sus primeros directores, si no es que su primer director, fue este astronauta michoacano.
¿Nery Vela?
No, Nery Vela era, creo que es chilango. No, el segundo astronauta mexicano. Te voy a decir cómo se llama. Lo interesante es que esta agencia se ha dedicado más al lanzamiento de satélites, arrendando el servicio de la NASA, que a realmente poner en plan un desarrollo aeroespacial en México con una planta, con un sitio de lanzamientos y demás.
Otra cosa muy interesante que pasó fue que en Estados Unidos se planteó la idea de que a los votantes se les mandara por correo electrónico o por correo sus boletas para votar en las futuras elecciones, ¿no? Algo que evidentemente no le gustó nada a el cabeza de elote, al pelos de elote más bien, Donald Trump, porque enseguida emitió un tweet que decía que mucha gente iba a falsificar esos votos, que iban a reenviar esos correos a personas que no eran capaces de votar o que no están en edad de votar o que no deberían de votar por X o Y razón. Y pues, evidentemente yo creo que esto es cierto temor de que pueda perder las elecciones, además de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que ya hablaremos más adelante. Pero lo más interesante de todo esto, creo yo, que es la consigna que le puso Twitter arriba a ese tweet, que dice, este tweet puede incluir información falsa. ¿Qué va a pasar con esta plataforma de Twitter que se está haciendo la tarea de evitar las fake news a como de lugar? ¿Y qué otras redes sociales lo pueden retomar?
Pero además de ese tweet, hoy en día la bronca de Trump es que también en el caso de Floyd en Minneapolis, él tuiteó que estaba bien y él tuiteó que una vez que empiecen los saqueos salen las armas. Incluso Twitter le bajó ese tweet, ya no solo lo etiquetó, sino que lo bajó directo de la plataforma.
No lo ha bajado.
¿Eh? No, lo que pasa es que la Casa Blanca lo volvió a subir, pero lo bajó en un principio con el argumento de ser una apología de la violencia. Uh-huh. Y entonces, hoy en la mañana, hoy viernes 29, lo volvió a subir la Casa Blanca y además Trump quiere emitir un decreto para poder acabar con Twitter, cuando, curiosamente, ningún presidente, ningún personaje famoso ha utilizado Twitter de la manera en que lo ha utilizado Donald Trump.
Sí, tienes razón. Pero eso, pues, bueno, no es nada nuevo, digo. Al final de cuentas es un empresario que da sus declaraciones con el hígado, ¿no? Mañana dice una cosa, mañana puede decir otra. Pero esa es la acción que se tiene que llevar. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Varias veces de Twitter, ¿no? Este panacea que a veces se hace dentro del mundo de Twitter, ¿no? Que cualquiera puede escribir cualquier cosa y eso. A mí me parece muy grave, la verdad, también de ese... Van dos baches que tiene en esta cuarentena Trump. y con y el discurso de odio hacia los asiáticos, ¿no? Creo que es lo que más preocupa. O sea, esas dos cosas son fuertes, y digo, no es la primera vez que lo hace. Ya lo ha hecho acá, ya ha hecho otras cosas, pero todo lo dice de una manera muy visceral, ¿no? Sin pensar.
Pero es que yo creo... Perdón, Raúl, vas.
No, aparte, usted es el único presidente que tiene las dos cuentas. O sea, cuando una persona se hace presidente, ocupa el Twitter de justo, como el oficial, el que es President of the United States, o algo así es. O sea, el de este es...
El POTUS.
Pero él, aparte de utilizar ese, tiene el suyo propio, que es algo que no hacen los presidentes. O sea, cuando se es presidente, se ocupa esa cuenta, no tienes tu cuenta personal, o por lo menos no activa, y ya después, cuando sales, ya la puedes ocupar. Trump usa las dos. Trump tiene como las dos cuentas, y obviamente la de POTUS es nada más retweets de lo que escribe en su otra... En su otra cuenta, pero claro. Exacto, o sea, estar atacando a Twitter cuando es la red social que más usa, y la red social, o sea, que tiene dos cuentas, o sea, es... No.
Y además, si logra quitar a Twitter, entonces ahí le dará la razón a que Facebook sí lo utilizó para que él ganara. Porque Mark Zuckerberg fue hasta parar hasta la corte de decir que qué pasaba con todos los usuarios que pensaban que era a favor de Donald Trump, no fue así. Entonces... Ahí vemos que sí, pero de Mark Zuckerberg tenía que haber ido a la cárcel, ¿no?
¿Ya estás de regreso, Jorge?
Dice que su internet no está jalando, está friseado.
Sí. Y yo creo que más allá, por ejemplo, de si lograra sacar a Twitter, porque ha sido tal el escándalo y ha sido de tal manera la reacción, no solamente de Twitter, diciendo que no va a permitir este tipo de mensajes de odio o mensajes de apología a la violencia, que Alemania ya le ofreció a Twitter y a todas las redes sociales que quieran poner sus bases en Estados Unidos para que no puedan ser, por un lado, cerradas y por otro lado, objeto de demandas legales. Porque eso atenta contra la libertad con la cual se fundó Internet.
Sí, claro.
Conocemos. Uh-huh. Sí. Y lo que está haciendo Donald Trump, pues es replicar de alguna manera lo que tantas veces se ha dicho de Irán, lo que tantas veces se ha dicho de Cuba, China, ¿no? De Cuba.
De Corea.
De Corea, del norte.
De Corea del Norte, sí.
Y, por otro lado, en caso de que lograra mover toda esta parte legal y poder crear una forma de atacar a Twitter, hoy a Twitter, estaría sentando un precedente muy, muy peligroso para otros presidentes que en su momento...
Que no les guste la práctica.
Exacto. A las redes sociales... Y cuando se dan cuenta del poder de la gente, ahora sí, se asustan. Como en el caso de López Obrador, que de repente son las benditas redes sociales, después fueron los ejércitos neoliberales de Vox, que resultó que un estudio nos ha demostrado que vienen directo de Notimex, un organismo paraestatal manejado por una dictadora.
¡Tómala!
Y nos está costando la libertad que estamos construyendo en Internet. Además, a los medios de comunicación les convienen acciones como la de Trump. Porque entonces...
Claro, porque ahí entonces ya, sí, claro. Van a poder manipular toda la información ellos.
Vamos,
no va a haber ninguna credibilidad, ¿no?
De la manipulación.
Honestamente, no creo que él pueda hacer como nada contra Twitter. Aparte, o sea, como digo... Si tanto lo odia, pues debería de dejar de usarlo, ¿no? Y pues en las últimas horas ha seguido tuiteando y todo. Entonces, o sea, la verdad es que no creo que pueda lograr nada en ese aspecto. Y pues no sé, a mí ese hombre me cansa mucho, me da mucho miedo que se vuelva, que se relija, que por un lado yo pienso que no se haría, pero bueno, también pensaba que no iba a llegar a presidente, ¿no? Entonces, la gente en Estados Unidos es muy estúpida, ¿no? También reeligieron a Bush, entonces pues todo es posible. Pero honestamente no creo que logre nada en cuestión de Twitter. No, no creo que...
Sí, no.
No, yo tampoco.
Años luz, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí es que yo creo que tiene ganada la reelección, ¿eh?
Con el tiempo que le queda, o sea, bueno, si se reelige, pues sí, pero por ahorita, por lo que le queda de mandato, pues tampoco creo que pueda lograr mucho.
Pues es sí. Que lo que él está pensando hacer es lanzar una orden presidencial. Esas son activas inmediatamente. Entonces, yo concuerdo contigo en todo, Raúl, pero a diferencia tuya, no menosprecio ni el poder, ni la demencia, ni nada de lo que está detrás y de lo que representa Trump.
Ah, no, detrás, sí, claro.
Trump es solamente un títere.
No, a mí, por ejemplo, el que me da miedo, justo cuando se habló de que se iba a quitar a Trump, que llegara Pence. Porque ese hombre está igual de loco, pero sabe perfectamente lo que está haciendo.
Sí, pero hay una cosa con Pence. Pence, como todos los halcones, les gusta trabajar detrás, sí, claro. Detrás del teclado, ¿no? Ellos son la inteligencia gris, como lo fue en su momento ¿cómo se llama? El que era Dick Cheney. Ajá. Que hizo en una película Batman.
Sí.
¿No? Dick Cheney nunca pretendió estar sobre Bush, porque trabajaba muy bien atrás. Creo que el único halcón que de repente enloqueció fue que fue secretario de la defensa durante tiempos de Reagan y que en cuanto balearon a Reagan se paró en el estrado y dijo, yo soy el presidente, que se llamaba Alexander Haig. Pero, y más allá de los halcones, que sí, tienes razón, los halcones son de... Ese grupo es un grupo muy peligroso, pero también grupos de intereses muy... de mucha lana como Fox News...
Uh-huh.
¿No? Si a alguien le conviene, sí, claro, que desaparezcan todas las redes sociales, esa foto.
Sí, claro.
Entonces, ahí es donde yo de repente no me gustaría sobre...
Destruyes otra vez la libertad de expresión, ¿no?
Sí, pero la libertad de expresión, y sobre todo como ustedes la conocen, ha cambiado gracias al Internet.
Claro, por lo que voy. Ajá. Uh-huh.
Y muy probablemente si no hubiera internet...
No estuviéramos hablando así.
No tendríamos el Tutti Frutti.
Sí, no, claro.
Claro. Sí, claro.
Porque no habría una estación de televisión o una estación de radio que...
Vigilándote, ¿no?
El espacio. Claro.
Y sobre todo vigilados, ¿no? En cuanto a lo que digas. Hasta dónde va el discurso.
Creo que de todas maneras estás vigilado.
Probablemente.
No, yo puedo poner la mano sobre el fuego que estás vigilado. Y eso sí no creo que vaya a cambiar. No, al contrario, creo que se va a agudizar. Pero el asunto es que de cualquier manera podemos dar estos mensajes, que a lo mejor no tendrían cabida en ningún otro lado.
Sí, eso que ni que... Sería un retroceso, sería ir caminar hacia atrás, ¿no?
No sé si es caminar hacia atrás o regresar a la parte humana de siempre querer tener la razón. Pero sí me hace llegar a la idea de que si una empresa, en este caso Twitter, puede bloquear el mensaje de un presidente acusándolo de apología a la violencia, muchas cosas buenas surgen de Internet. Y no podemos, y ahí creo que es interesante que nos metamos también a hablar de qué pasa cuando un presidente, y un presidente del tamaño de Trump, con todos los problemas que tiene Trump, como dice Raúl, manda un mensaje de odio racista de ese tamaño.
No, pues es algo que no se puede permitir. O sea, yo ahí sí creo que estuvo bien que Twitter pusiera eso. O sea, de verdad que no se puede... Un líder de ese tamaño que, o sea, honestamente es el más importante del mundo, yo creo. O por lo menos el que más visibilidad tiene. No puede decir eso, no puede decir esas cosas. O sea, no tiene... Yo creo que Trump no tiene, o a lo mejor sí tiene idea de lo que provoca. O sea, yo recuerdo cuando Trump ganó... empezaron más ataques hacia gente negra, empezaron símbolos nazis por todo Estados Unidos. O sea, siento que este tipo de personas, que el presidente diga eso, como que le da permiso a las demás personas para ser así, y se crea una avalancha de violencia y de racismo que de verdad que no se puede hacer. O sea, de verdad que no se puede dar ese tipo de mensajes, porque tiene una repercusión enorme en contra de, pues sí, de sectores vulnerables, y les da poder a gente que es racista, que es sexista, que es, pues sí, todo eso.
Pues yo vi un tweet que era diferente, tal vez fue una de las fantásticas fake news de internet, pero sí alcancé a ver un tweet que decía, o sea, no lo vi en Twitter, lo vi en una página de Facebook, que decía que, pues, evidentemente iban a buscar a los culpables y que ojalá la ley les cayera encima y que no podían estar haciendo esto. Es probable que sea falso. Yo no vi el tweet del que habla Raúl, pero no lo dudaría ni tantito de este señor, la verdad.
Ahora, yo lo que creo, y en ese sentido siempre hemos tenido nuestros desacuerdos, Raúl y yo. Yo creo que sí hay un grupo, sí hay grupos vulnerables, sí hay grupos que son víctimas de grupos de poder, pero aquí yo creo que en el caso específico de la comunidad afroamericana, como alguna vez platicábamos del asunto del 99% y del Me Too, las grandes cabezas visibles de los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, que fueron, por un lado, en el lado violento, Malcolm X, las Panteras Negras y el Ejército Revolucionario del Pueblo Norteamericano, no me acuerdo cómo se llamaba, pero del que eran partícipe Angela Davis, que era una escisión de las Panteras Negras, y el movimiento pacifista encabezado por Martin Luther King, no han tenido seguidores que con nombre. Y al no haber nombres visibles, termina siendo, como en este caso, como en el caso de Rodney King, manifestaciones, mucho ruido, mucha violencia y ninguna consecuencia. En el caso de los latinos, eso creo que alguna vez se los comenté, alguna vez me comentaba una persona que fue muy cercana a César Chávez, de cómo Richard Nixon acabó con el movimiento chicano. Uh-huh. ¿No? Raso el asunto y lo vuelvo a todos latinos. Y entonces, un movimiento que era muy fuerte, que era de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, que se identificaban a ellos mismos como chicanos, se convirtió en un asunto de puertorriqueños, centroamericanos, todo aquel que hablara español quedaba etiquetado bajo esa misma regla. Y entonces, ese movimiento fuerte, políticamente poderoso, se desapareció. Y creo que a la comunidad afroamericana en Estados Unidos le ha pasado lo mismo. Mientras hay nombres muy visibles que guían a la comunidad racista anglosajona, y hoy en día, como dice Raúl, el nombre que guía a esa comunidad es el del hombre más poderoso del mundo, o más visible del mundo, que es Trump. ¿Cómo voy a combatir si no tengo nombre? ¿Cómo voy a combatir si no hay una cabeza visible?
Pues, o sea, sí estoy de acuerdo de que falta alguien visible, pero también creo que los nombres pueden llegar a ser las mismas personas por las que se están peleando. O sea, ahorita es el nombre de George Floyd, y han sido como todas estas personas. Y yo creo que por eso es importante que se diga el nombre de todas estas víctimas, que se olvide el nombre de las personas agresoras. Y sí, sí estoy de acuerdo de que faltan líderes a lo mejor y falta organización, pero creo que en el poder que tiene el nombre, el nombrar a todas estas personas y hacer todas estas cosas a su nombre, y que cada vez son más visibles y más violentas estas manifestaciones. Y yo creo que está bien. O sea, sí falta a lo mejor organización, pero creo que también al no tenerse, bueno, pues esta es la opción. Nombrar a todas estas personas, nombrar a todas estas víctimas y hacer algo en grupos, pues, bajo su nombre y bajo esa bandera. Yo creo que por ahorita, o sea, al no tener estos líderes, es lo que se puede hacer y es lo que se está haciendo. Igual, por ejemplo, con las manifestaciones acá, no hay como nombres fuertes, a excepción de las personas que están muy cerca de partidos políticos, entonces no creo que cuenten tanto. Y pues es eso, es hacer manifestaciones a nombre de cualquier persona, de la persona a la que se haya afectado en ese momento y a las que se han afectado antes.
Digo, lo más cercano de que hemos visto, bueno, el caso es una apología, ¿no? Lo de Historia Americana X, ¿no? Tienen a un tipo que les maneja la mente y demás, y bueno, todo ese séquito de los famosos skinheads, ¿no? Los que apoyan a los nazis, en fin. Ese movimiento, como dice Maestro, tiene a alguien ahí atrás, tienen a su mentor, digamos, que se empieza a meter las ideas, pues, las llamadas nacionalistas, ¿no? El orgullo de ser esto, el orgullo de, en fin, mil y un cosas, a manera de que llegan a asesinar a sus compañeros afroamericanos. Y ahorita acaba de salir la noticia de que ya arrestaron al policía, ¿no? A Derek Chauvin, que es el que mató a este chico George Floyd, ¿no? Lo acaban de arrestar.
Uh-huh. Sí.
El asunto a lo mejor es como lo que está diciendo Alejandro también es cierto. O sea, hay una visibilización de las juventudes, de estas neonazis en Estados Unidos, de todo el momento neonazi, pero no hay una visibilización de los movimientos afroamericanos.
Claro, Jorge. No tiene una figura.
Pero yo creo que, o sea, justo esto, sí, que acaban de arrestar ex policía, creo que es justo. O sea, a lo mejor no hay una visibilización de una persona, pero hay una visibilización de un movimiento y causa esto. A lo mejor es uno entre mil, pero pues algo se hace, ¿no? Algo logra. O sea, es tan fuerte el movimiento que no puedes dejar a este hombre libre. Ya sea por, aunque sea por política, o sea, aunque no sea por tu ideal de sí vamos a cuidar a la comunidad afroamericana, pero es política porque se va a ver mal si no lo encierras, ya es algo. O sea, siento que ya por lo menos es una acción tomada.
Por pura y mera presión social, ¿no? Yo no sé si no haya líderes, yo creo que los han acallado, porque, también, no sé, pensando un poquito ahorita en esto y en esta imagen que ha estado tan en redes estos días, que es la de Colin Kaepernick hincado por todo lo que había pasado, ¿no? ¿Qué pasó con Colin Kaepernick? ¿Trump lo desapareció? Sin equipo de NFL, porque se arrodilló en el himno, y pasó también con muchos jugadores del NFL. Entonces, creo que sí hay nombres, pero los han acallado y los han desaparecido.
Justo es lo que yo hablaba con mi novio hace poco. O sea, el ser líder de estas minorías y el ser líder de estos movimientos te pone en la mira y te pone en peligro de ser asesinado, de ser callado, de ser, o sea, entonces creo que es más fácil por el momento tener estos grupos grandes, a lo mejor sí hay una cabeza, pero simplemente no se ve, y hacer visible, como dije, o sea, el nombre de las víctimas, el nombre del movimiento y no tanto de uno mismo, porque te pones en peligro de ser callado, de ser desaparecido, de ser torturado, de ser asesinado. Y eso pasa también aquí, o sea, todas estas personas que luchan por los pueblos indígenas, por el medio ambiente, que son asesinados. Entonces, sí, puede ser, o sea, Sí, creo que puede ser como dice Jorge, que sí haya cabezas, pero no tan visibles, justo por este miedo a ser callado. Y pues siempre ha sido, o sea, también, ¿qué le pasó a Martin Luther King? Lo mataron. ¿Qué les pasa a todos estos líderes que son asesinados?
Y yo creo que tienes razón, o sea, siempre, o sea, hay una parte en que la cabeza no es visible. El problema es que esa cabeza no forma escuela, ¿sí? Las cabezas se van construyendo. Y tan no forma escuela que un asunto como el de Rodney King se vuelve solamente una anécdota. Que el asunto de Kaepernick lo desaparecieron profesionalmente, pero si Kaepernick tuviera fuerza hoy en día, estaría en internet, y no está.
Es bueno, ahorita lo que yo estaba pensando un poco, o sea, de que sí, como dice Raúl, cuando eres la cabeza de un movimiento, pues, perdón, pues tienes el riesgo a que te silencien, pero, o sea, de cierta manera ahorita, pues Twitter está probando que si tú lo que vas a hacer es brindar un mensaje, ahora sí que pacífico, pues es tu aliado. O sea, yo creo que sí ha faltado mucho saber utilizar, sobre todo este medio que son las redes sociales, sobre ya sea Twitter, ya sea Facebook, como sea, pues si alguien, si una cabeza lo sabe utilizar, si sabe publicar, pues ahora sí que no su vida, pero sabe transmitir ese ideal a través de las redes sociales, como justamente lo hizo Trump cuando ganó las elecciones, pues yo creo que no, pues ahora sí que no corre tanto el riesgo de incluso que los silencien. O sea, yo creo que sería más fácil que lo buscaran incriminar en algo que incluso asesinarlo, ya que pues justamente sería algo más, pues más obvio, o sea, en caso de que llegara a suceder algo así. Pero justamente yo creo que lo que les ha faltado es justamente saber transmitir ese mensaje a través de Twitter.
Y bueno, pues, o sea, estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, pero pues también hay que hablar de lo que pasa aquí en México. Y justo estábamos diciendo que mucha gente dice así de México no es racista, es clasista. Yo creo que México somos los dos. Somos muy clasistas y somos muy racistas. Y creo que esta frase de no somos racistas, somos clasistas es una. Invisibilizar este racismo que existe en México. Y dos, o sea, lo dicen como si fuera algo bueno. Es como de no somos racistas. Somos clasistas y es como de, pues de todas maneras está mal ser las dos, cualquiera de las dos cosas. Y creo que, yo sí creo que en México hay mucho, mucho, mucho racismo. Y creo que ya ni siquiera como, y creo que lo que pasa es que no es tan marcado como en Estados Unidos, que sí, o sea, hay mucha gente negra, mucha gente afrodescendiente. Aquí somos pocos, o sea, claro que hay mexicanos que también descienden de personas africanas, pero creo que también somos, o sea, somos racistas con un color de piel que aunque no sea negra, o sea, con un color de piel que sea morena, que sea más, o sea, simplemente aunque tú tengas una piel morena, eres racista con alguien que sea un tono más moreno, o sea, creo que es muy... muy, muy racista en ese sentido, los mexicanos en general.
¿Sabes qué es peor, Raúl? Cuando dices entre los mismos morenos de repente hay este racismo, a mí hay algo que siempre me ha repateado, pero que me causa mucha gracia también, es cuando hablas con mucha gente morena. Te dice, no, yo no soy moreno, yo soy apiñonado, ¿no?
Justo, o se justifican así de, no, pero yo tengo lo que hablábamos, o sea, yo tengo descendencia española, yo tengo, y es como de, pues, o sea, es probable porque todos tenemos descendencia de
claro.
Todo, pero no, o sea, hay que estar orgulloso de lo que somos y no, o sea, no tiene nada de malo ser moreno, ser negro, ser, o sea, la verdad es que no. Y no hay por qué como hacerlo más chiquito así de, no soy moreno, soy, como dices, apiñonado, no sé qué. O sea, no, eso es demostrar el racismo que tenemos incluso interiorizado.
Jorge.
Es que nos encanta sentirnos que no somos mexicanos, nos encanta sentirnos europeos, gringos, canadienses. tenemos un problema tan fuerte con nuestro propio arraigo cultural, tan, tan chingón que somos como país, tan chingón la raza que hemos sido toda la vida, ¿no? Pero creo que, y es algo que yo he visto, y de hecho me quejé de eso el fin de semana, que salió esta cosa nueva que se llama Control Z, que wow, o sea, es una escuela en donde no hay un solo moreno, todos son blancos, caucásicos, rubios, ojo azul, bueno, bestial, ¿no?
Es que justamente es lo que dices, pues estamos acostumbrados a que muchos, muchos se creen mejores por ser mexicanos, pero no prietitos, así dicen. Creen que mientras mexicano y güerito es mejor, pero Dios, no, no, por Dios. ¿Por qué? Y justamente como no es tan marcada la diferencia como en Estados Unidos del blanco y el negro, aquí somos o cafecito oscuro, cafecito más claro. Por eso yo creo que es la típica frase de no somos racistas, pero termina siendo, yo opino lo mismo que el Chairo en esta ocasión, para mí esa frase es una reverenda mamada.
Pero todavía peor, o sea, ustedes están hablando de este racismo que vivimos todos los días y que está documentado acerca de cómo la gente blanca tiene mejor acceso a trabajos, ¿no? Eso está perfectamente sí, claro, documentado, pero nos olvidamos de los indígenas mexicanos.
Que ya son peor, o sea, todavía.
Si hay un grupo al que todos, sin importar el color de piel, odiamos y hacemos a un lado, sí, es a los indígenas mexicanos. Y entonces no hay peor cosa en este país que ser un indio.
Sí, aparte a mí me choca como esto. Los
indígenas minoría son una parte bien importante de nuestro país. Perdón, Raúl.
Esto de justo, de, es que la gente, les dicen como mucho, la gente humilde, y tienen, así incluso hablar como del color de piel, tez humilde, y es como, de ¿por qué? O sea, no, no, de verdad, es que no, y también tratarles como, sobre todo los llamados whitexicans, tratarles como si fueran, no solo inferiores, sino como si de verdad no tuvieran la misma capacidad mental, o lo que sea que otra persona, incluso ir como estas cosas de que si a salvarlos, que si a ayudarles con esto, que sí, claro que necesitan ayuda, y pero no como del tipo que estos whitexicans hacen, sí, necesita que se les reconozcan, necesitan apoyos, necesitan muchas cosas, pero esta manera de hacerla de esta manera como súper condescendiente y sentirse como súper superhéroes de yo fui a la sierra y estuve y como, no, no.
Yo tengo dos puntos ahorita con lo de Raúl. Yo no sé si el punto de whitexican es algo que me he estado preguntando mucho, no sé ustedes qué opinan, llegue también a ser cierto racismo, ¿eh? Porque creo que está en una línea delgadita. Y la otra, volviendo a la gente indígena, estaba viendo que Yalitza Aparicio es ahora nueva columnista de un periódico de Estados Unidos. El comentario que estaba abajo de este post, que cabe recalcar que era de una persona rubia, según lo que mostraba la foto de perfil, que no se veía muy caucásica, decía que de qué iba a ser su columna, si de enfrijoladas, de cómo hacer tortillitas de masa azul. ¡Qué asco de sociedad somos! ¿No? Creo que deberíamos estar orgullosos de que Yalitza llegó a una nominación de un Oscar. Creo que va más allá de colores de piel. Ayer lo hablaba con Fernando vía chat porque el vato no cree en estas minorías, ¿no? Yo le decía, life matters, güey. O sea, no importa si es black life, si es gay life o esta cosa, las vidas importan, sea lo que sea.
Sí, estoy de acuerdo. Y para los whitexicans, un bonito mensaje para los whitexicans y los que conocen parte de este país, que se vayan a dar una vuelta al centro de Chihuahua, al centro del estado, o al Tolucero en Veracruz, donde la gente en una condición de pobreza impresionante, sí son rubios, sí son de ojos azules, sí son de ojos verdes, descienden de franceses, descienden sí, de alemanes.
O sea, en Jalisco hay una parte que es los Altos de Jalisco, hay muchos, la mayoría descienden de franceses por Jalisco. Bueno, es la parte de Jalisco, Aguascalientes, creo, y hacia, sí, y hacia el norte, ¿no?
Justo en Aguascalientes hay mucho güero alto.
O sea, debe ser como Jalisco, ¿no? Esa parte de los Altos que es así. Bueno, en Guadalajara también hay varios, pero pues sí, hay gente que con eso es llega a creerse más, ¿no?
Sí, quiero comentar que para mí eso del whitexican no se me hace racismo, porque justo hablan esto del racismo en la inversa. Cada quien piensa lo que quiera, cada quien está bien, pero para mí y por lo que yo he visto, no existe el racismo a la inversa, porque los blancos no son una minoría oprimida, entonces no se les puede hacer racismo, porque no se les oprime, no se les... Es como los que dicen la heterofobia, o sea, la heterofobia no existe. Todo esto del machismo o el justo machismo a la inversa o racismo a la inversa, heterofobia, no existe porque no son parte de una sociedad sistemáticamente oprimida. Entonces no se les puede hacer un racismo inverso, una heterofobia, cosas así. Es lo que yo pienso y justo lo que yo he leído así.
Lo que voy a comentar, yo cuando vivía en España, porque muchos me dicen, oye, ¿cómo hay racismo en España? Yo cuando estuve en España viviendo en Madrid, o sea, a mí nunca me pasó, la verdad, pero sí tenía una vez que fuimos a un bar y había un chico que creo que salía en un musical, era chico de color, o sea, había un chico en la barra y se empezó a enojar porque el chico quería pedir una cerveza y nosotros estábamos tratando de detener al otro chico, pero se puso solo porque era de color a decirle de cosas y yo le quería romper una botella en la cabeza solo porque estaba pidiendo una cerveza. Entonces sí pasa mucho allá con la gente de color, pero también pasa entre los misma gente que son de color, o pasaba mucho con la gente que era como mora, porque ya hay mucho moro árabe, también les pasaba mucho. Entonces había otros chicos que eran de color y estaban dando cuenta los de color y los que eran los moros, y los moros decían, no, nosotros somos marrones, ellos son de color más oscuro, entonces tienen también eso, ¿sabes? Aunque sean morenos claros o son morenos, la verdad la gente de la raza sí, sí, de raza más oscura, sí tienen pues ese problema, la verdad, en muchas partes del mundo. Y luego me tocó también con un mexicano que era muy moreno, que fuimos a un bar y también yo le pregunté a un español, ah, ¿podemos jugar billar? No sé qué, y me dice, ah, no, tú sí. Pero dice, pero él no, y le empezó a decir de cosas, le empezó a decir que era sudaca, porque ya tienen mucho también eso de contra Perú, contra Ecuador, que le empiezan a decir, tú sudaca, no sé qué. A los mexicanos algunos le dicen panchitos. Pero ellos tienen la idea, ¿sabes qué pasa en Europa, lo que he visto en España? Ellos tienen la idea que el mexicano es chino, moreno, y que no hay así, que no hay gente, que la gente que es blanca, ojos de color, no, es que no es mexicano, no, es que los mexicanos no son así, ay, no, es que no eres mexicano, es que no eres mexicana, porque ellos tienen esa ideología de que la gente mexicana es morena, o moreno, claro, moreno, pero no tienen como otra idea de que pueda haber blancos, o así en Perú igual blancos, o vas a Francia, y en Francia hay mucha... pues hay mucha gente de color, la mayoría, y allá creo que sí te multan si tú eres racista, y hay varias partes, igual en Estados Unidos a mí me tocó, iba varios meses, como de camping, a mí no me tocó ver mucho eso, pero sí veía que con la gente morena sí tenían como esa fijación, y es lo que me tocó ver, y creo que sí tienen ese problema, pero también pasa que con muchos mexicoamericanos, ellos te dicen a ti, porque a mí me pasa, los mexicoamericanos a ti, aunque no seas moreno, es que tú eres moreno, porque los mexicoamericanos, si tú eres mexicano, tienes que ser moreno como ellos. Ellos tienen también eso de que no, es que yo soy mexicoamericano, pero no, todos son como yo, y ellos tienen como esa idea, que dije, los coches, como que tienen esa idea de que no, es que todos tienen que ser como yo, y tienen eso de ser como racistas entre ellos, es lo que dicen.
Y con los mexicanos, los mexicoamericanos sí. Son los más racistas sí. Con los mexicanos.
Sí.
Y por otro lado, los mexicanos somos obviamente tan racistas en México
sí.
Que pasa a la inversa. Yo no estoy de acuerdo contigo, Raúl, no existe el racismo a la inversa. El racismo es racismo, se hace del color que sea, pero sí pasa, digo, en México llegamos al otro extremo porque a mí me ha pasado que caminando sobre ciertas zonas de la Ciudad de México, se ha acercado un policía, de esos disque de policía turística, hablándome en inglés.
Sí, así pasa.
Y preguntándome en inglés si necesito ayuda o cualquier cosa. Entonces, nosotros mismos tenemos una imagen de nosotros.
Sí, así pasa.
Sí, exacto. Y, sí, sí, sí.
Tienen esa idea. Me pasaba en Polonia. Yo me fui de viaje y una chica llegó a hablarme en polaco y yo así de, no entendía nada, después me habla en inglés y digo, no, pues hablo español. Y resulta que la chava hablaba español porque estaba casada con un militar de España. Pero yo así, cuando te hablan, es que tienen esa idea. Me dicen, no, es que nosotros creemos que los mexicanos son como morenos. Pero ellos dicen, no, pero es que los mexicanos no, son cuentos como las novelas. También ellos tienen, los rusos tienen esa idea de las mexicanas, que solo tienen que
sí,
ser
claro.
como Thalía.
Sí, sí, sí.
Si ven a uno moreno, es como, ¿cómo? No sé, esa idea rara. Pero yo creo que, pues en todos lados hay de todo, ¿no? Es lo que he visto. No sé ustedes sí. Qué opinan, pero creo que sí.
Sí, y en el extranjero, bueno. vaya y pase, pero acá
justo en lo que dice Violeta,
que hablen en inglés, que en tu propio país anulo la mexicanidad porque no eres
no ser moreno.
Sí es mucho más cabrón.
Justo lo que decía Violeta se me hace bien importante. Nadie es puro en este pinche mundo. Hemos hecho una mezcla de razas tan chingona, tan bonita. ¿Por qué? Porque vinieron españoles, mexicanos, fueron para allá, europeos vinieron, fueron a África, fueron a China. Hay una mezcla tan bonita de culturas que ha traído toda esta onda, no solo desde que empezaron los viajes de descubrimiento, que neta está bien chida. Nadie es puro en su 100% y creo que es algo que la gente tiene que entender y dejar de sentirse superiores por el hecho de creerse que sí son.
Mira, una cosa que quería decir, Jorge, también en España hay unos que son los gitanos. Ellos también son tienen mucho racismo contra los gitanos, mucho, porque yo llegué a bailar flamenco y había muchos gitanos que llegué a ver, y sí, en España contra los gitanos es muy fuerte, que son morenos, que son gitanos. No, es que es un gitano y como es gitano te va a robar, o sea, tienen esa idea. O sea, tienen, pues lo que yo vi, que tienen diferentes ideas y pasa igual aquí en México, ¿no? Es que porque es moreno va a ser malo, ¿no? La gente tiene como esa idea, ¿no? De decir, es que es moreno y no sé qué, o sea, en vez de ver, pues que una cosa es la persona, ¿no? Porque el color no tiene nada que ver. Ajá, piensas y pues no. Hasta una persona súper blanca te puede robar, o sea, uno no sabe, o sea, el color que sea.
Claro, sí.
Y volviendo a lo que decía Raúl, ahí es cuando te das cuenta que eso del racismo a la inversa no existe. Lo que pasa es que muchas veces son asuntos de defensa, son asuntos de protección. O sea, los gitanos, si a los gitanos los hacen menos, pues ya no reciben a todo mundo de la misma manera, ¿no?
No, justo.
Y por eso se hacen asuntos en México de la comunidad LGBT son tan atacados, son tan... Pues obviamente ya no se abren a la sociedad como debería de abrirse, porque siempre han sido de alguna u otra manera estigmatizados, acusados, golpeados, ¿no? Golpeados física y verbalmente. Y eso pasa con lo que decía Violeta con los gitanos, y pasa con los negros en Estados Unidos, y pasa con los gitanos, creo que pasa en toda Europa, ¿no, Violeta?
Según yo, sí.
Sí, los gitanos o los que son moros también, o sea, los que sean como, es que pasa en España que hay mucho migrante, también hay muchos, también tienen mucho contra los que son de color, que son como de África, porque muchos se van a España, parte de Italia y eso, y se ponen a vender bolsas en la calle, entonces tienen mucho eso contra ellos, ¿no? Porque como venden, el problema es de que los persiguen mucho porque como venden cosas que dicen que son robadas o como bolsas, y eso, o no sé, tienen eso de que, ay, no, es que él tiene eso. Entonces, allá en Madrid hay un barrio que le dicen Lavapiés y que se llama Tirso de Molina, ese barrio, que hay mucha cultura porque, pues, tú vas y parece que estás en Marruecos, parece que estás en India, porque la mayoría de gente por ahí es de hindú, de moros. Entonces, tú ves algo muy diferente porque si estoy de Madrid y me voy a un paso y ya parece que es otro lugar. O sea, en Europa tienen mucho esa variedad porque ves y como también hay muchos... pues de origen turco, de origen de otras partes.
Pero eso también tiene que ver en parte con que antes de que los españoles conquistaran toda la región de España, era básicamente de moros, ¿no?
Sí, era una parte que era la parte de... Eso era más sur, Andalucía, el sur, Andalucía, y esa parte donde estaba Granada y todo eso, porque está, pues, las historias, ¿no? De que empezaron con el Generalif, creo que era el Generalif, y era donde había varios, pues sí, el sur, en el sur sí va, sí, la mayoría son como más bronceados, más moreno, y tienen eso, pero realmente, pues tú vas y realmente es muy diferente ver el racismo y cómo son, porque en el norte son diferentes, en el norte de España, pues los ves un poco más rubios, Barcelona.
En el sur,
en Italia igual, ¿no? En Italia igual es diferente, norte y el sur, pues son muy diferentes.
El sur, pues Sicilia son más bronceados.
Sicilia son más.
Sicilia, claro. Parte del norte.
Por eso Maradona decía que cuando metía el gol le tiraba al norte, ¿no? Cuando metía goles con el Napoli, sí. Que era lo que sacaba, ¿no? Que era el racismo que sufría la gente del sur con el norte de Italia.
Sí, pues sí, tienen todo eso en varios lugares.
Lo otro, lo que sí habría que marcar también es que muchas veces este racismo que Raúl marca desde el poder, que es cierto. En muchos, sí, claro, sentidos, también nace del miedo, también nace del desconocimiento del otro. porque como decía Violeta, si yo acuso a los moros de estar vendiendo o a los gitanos, la verdad es que tienen miedo de que les quiten los empleos. Y mucho del racismo norteamericano contra la fuerza de trabajo mexicana es esa, que les vamos y les quitamos las chambas de repente.
Y justo por eso son peligrosos.
Son trabajos que ya no quieren hacer ellos, ¿eh?
Sí, una.
A veces no.
Yo no lo sé, la verdad, eso.
Pero
hay mucha migración de cuello blanco.
Justo por eso es tan peligroso que personas como Trump, pues obviamente va a haber una gran cantidad de la población que se lo va a creer. Si dice que los latinos están haciendo, vienen a robar y a violar, no sé qué, pues claro que va a haber gente que se lo va a creer. O sea, es por eso que es tan problemática esta gente al poder que dice eso. O sea, que Bolsonaro en Brasil diga que si tiene un hijo gay, si tuviera un hijo gay lo mataría, o sea...
Ay, no lo he escuchado.
Sí, sí, sí lo dijo. Es muy peligroso porque tienes a esta persona con increíble poder, siendo líder de un país o líder de un cierto grupo de personas, obviamente lo que diga se lo va a creer. Ponle que no todos, pero sí una gran parte, y entonces empieza este miedo y empieza esta violencia y empiezan las agresiones, los asesinatos y todo lo demás.
También es una especie de miedo a lo desconocido, como ya mencionaban hace ratito, ¿no? A lo diferente. O sea, es increíble que, y creo que a todos nos ha pasado, o todos lo hemos hecho tristemente en algún punto de nuestras vidas, todos hemos sido racistas, ya sea, si no por color de piel, que es el que más marcado tenemos, por este extracto social, si ves a alguien más moreno o con un cabello diferente, o... dices, puta, me va a saltar, ¿no? Ya también lo tocamos hace ratito. Pero creo que somos extremadamente racistas como humanidad y no entiendo la razón del por qué. Y es que puede ser racista para todo. Si te gusta música diferente, pasó en su momento con los emos aquí en México, no sé si se acuerdan, que los darkies decidieron un día hacer una matanza enorme de emos ahí en Querétaro, creo que fue, Puebla.
No supe.
Y eso tiene muchos años, fue como en el 2006. Entonces, no solo es una cuestión de color y de razas, es una cuestión mental totalmente. Si al que piensa diferente a nosotros automáticamente está mal y automáticamente queremos armársela de pedo y queremos hacer lo que a huevo sea lo que nosotros decimos. Es un pedo de egos muy cabrón. Bueno, gente, eso fue todo por el Tutti Frutti de esta semana. Violeta, no te saludamos, pero te despedimos, así que si nos pudieras dar tus redes sociales, sería fantástico, por favor.
En Twitter estoy como Boleigo, en Instagram como Boleigo.
Raulito, por favor, tus redes.
Yo estoy en Twitter como M. Cervera y en Instagram como rcervera07.
Alex, por favor.
Mi Twitter es @512-alex.
Chulitas.
Tanto en Instagram como en Twitter, hdz-georgi. Cáiganle para cotorrear.
Profe, las suyas, por favor.
A mí me pueden encontrar en Twitter como Cernícalo y yo les pido que visiten, bueno, que se unan al Twitter de Tutti Frutti, que es @tutti_frutti1.
Ahí me pueden encontrar en todos lados como @ginaga7. Por favor, dense una vuelta por el WordPress de este bonito podcast para que sepan un poquito más de lo que estamos haciendo. Hay tops, hay cuentos, hay un chorro de contenido para todos. También denle follow en donde nos escuchan y compártanlo por el mundo para hacer este frutero mucho más grande. Muchas gracias por escucharnos como cada semana y nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.